SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos casi casi desde la misma orilla del mar. Nos hemos venido a Alicante, a Casa Mediterráneo, y desde aquí vamos a contar la actualidad de esta mañana, en la que hablaremos mucho del estado de los servicios públicos. Estamos a pie de calle y desde aquí contaremos la gran manifestación que preparan para esta tarde los profesores de esta comunidad, de la Comunidad Valenciana, que llevan en huelga una semana. Hablaremos de las protestas educativas que hay en otras comunidades, como Cataluña, por ejemplo, y del estado de la sanidad antes de que el lunes vuelva a haber huelga de médicos. Hay un área de salud aquí en la Comunidad Valenciana en la que los médicos denuncian que se han producido 3 infartos de personal sanitario en apenas mes y medio, y Comisiones Obreras lo vincula a la carga de trabajo en urgencias y en la atención primaria. El estado de los servicios públicos, especialmente la sanidad, se ha llevado buena parte del debate en la campaña electoral que hoy se cierra y que nos deja a 2 días de resolver las principales incógnitas políticas.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. ¿Qué votarán los andaluces pasado mañana y cómo incidirán estas elecciones en la política nacional? ¿Revalidará el PP la mayoría absoluta o tendrá que formar eso que Juanma Moreno dice que es un gobierno imposible, o sea, un gobierno con Vox? ¿Caerá el PSOE de su suelo histórico en una comunidad que gobernó durante décadas y donde se presenta quien ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez? ¿Qué resultado tendrán los partidos de la izquierda y cuánto conseguirán movilizar a su electorado?
A todo eso responderán las andaluzas y los andaluces este domingo.
Hoy por hoy noticias.
El PP lucha contra el exceso de confianza y para desmarcarse de Vox, el PSOE contra las encuestas y la izquierda por la movilización. ¿Cómo va a terminar hoy la campaña? Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días, pues en el caso del Partido Popular, con un sprint final, Juan Manuel Moreno sabe que tiene la mayoría absoluta a su alcance y planea actos hoy hasta en 3 provincias, Sevilla, Granada y Málaga, y Feijóo cierra en Almería. 4 provincias donde baila ese último parlamentario que se jugará en los restos. El PP contra el reloj y contra el exceso de confianza. Pedro Sánchez vuelve hoy a Sevilla, al que fue el fortín nacional del PSOE, para arropar a la socialista María Jesús Montero, que en esta recta final apela a la militancia para que no se despisten ni un solo voto socialista, para al menos mantenerse, aprovechando también ese patinazo del PP al intentar amordazar al Carnaval de Cádiz, pidiendo prohibir letras críticas con la gestión de la sanidad pública. Sanidad que es bandera también para Antonio Maillo de Por Andalucía, que cierra campaña hoy en Sevilla advirtiendo de que Juan Manuel Moreno ha mentido en los cribados de cáncer porque hay muertes de mujeres que el PP niega y que están ya acreditadas. Adelante Andalucía y su candidato José Ignacio García cierran también en Sevilla tras peinar Cádiz, las 2 provincias donde los sondeos le dan crecimiento sin saber aún si ese crecimiento es burbuja o se convertirá en realidad. Vox con Abascal en Sevilla también, frente a la catedral junto al Palacio Arzobispal, tras darle ayer una patada al avispero de la inmigración en el ejido, en la provincia almeriense, la de mayor presión migratoria. Acaban hoy 15 días frenéticos con una subida de tensión en la recta final. El domingo Ángels vota la comunidad más poblada de España.
Gracias, Diego. Decíamos que lo que pase el domingo en Andalucía va a tener un efecto inminente en la política nacional. Quizá vayan a ser las elecciones que más afecten de todas las que se han producido en este ciclo.
El Partido Popular ha dejado todo el diseño de la campaña a Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo se ha mantenido en un plano más discreto, tratando también de rebajar la polémica sobre la prioridad nacional.
Adriana Jordán, buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque Génova leerá una victoria en Andalucía como una victoria de su estrategia nacional.
Eso es, el PP quiere que Andalucía ponga un cierre dulce al ciclo electoral autonómico que se inició en diciembre. Desde entonces tienen un apéndice Vox, así que se encomiendan al modelo Juanma Moreno para que se abra al menos una posibilidad de que el PP puede tener una mayoría absoluta. Núñez Feijóo mencionó anoche de tapadillo a los de Abascal. Su objetivo fue pedir una contundente victoria para Moreno Bonilla que les aleje de Vox.
Nosotros sabemos de gestionar. Ellos conocen todas las trampas. La trampa del lío, la trampa del enfrentamiento, la trampa de hablar de todo menos de Andalucía.
Reproche de Feijóo en un mitin en el que la mitad de su discurso arremetió contra el PSOE y en la otra mitad coló sus propuestas para unas generales porque sabe que el resultado de Andalucía va a marcar la siguiente etapa.
En el PSOE, Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Ferraz se prepara para un mal resultado que puede abrir debates en otros territorios.
Sí, porque ya hay fuentes que creen que si se confirman esos malos pronósticos, la estrategia de Sánchez de situar a sus ministros como candidatos quedará en cuestión y que llaman a una reflexión de la propia Montero y de otros territorios en esta situación como Madrid o Valencia. En Ferraz y en Moncloa aseguran que no hay riesgo de crisis ni en el PSOE andaluz ni en otras federaciones porque solo queda un año para las municipales y autonómicas y todo el partido sabe, dicen que toca concentrar todos los esfuerzos en eso. No niegan el impacto nacional, pero defienden que los resultados no se van a poder extrapolar, aunque preocupa y mucho Ángels en el PSOE lo que ocurra este domingo en el que fue su bastión histórico, así que la dirección se prepara ya para tratar de amortiguar los efectos.
Ana, Adriana, gracias.
A vosotros.
Gracias, buen día.
Ser Podcast.
Vox confía en ser determinante, aunque el PP solo necesitase un escaño para la mayoría absoluta, mientras los partidos de la izquierda esperan en la movilización del electorado descontento con el Partido Socialista.
Andalucía es un tablero de pruebas de las alianzas de la izquierda. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Las izquierdas se juegan este próximo domingo algo más que su representación en el Parlamento andaluz, teniendo en cuenta el proceso de alianzas en el que a nivel nacional están inmersas, porque la coalición por Andalucía es un buen ejemplo de lo que Izquierda Unida más Madrid Comunes o Movimiento Sumar quieren replicar a nivel nacional de cara a 2027, con el añadido de que en la coalición que se presenta este domingo también está Podemos, que aún no ha definido sus intenciones de cara al próximo ciclo electoral. Con Yolanda Díaz fuera de juego, solo estuvo en Andalucía el día del arranque de campaña en la manifestación del 1 de mayo, ministros del espacio como Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy o Sira Rego han acompañado durante estos días a Antonio Maillo, que no solo es el candidato de cara al domingo, también una figura de peso para el Sumar 2.0 que ya está en marcha. Los tiempos, además, están muy marcados. La intención de esta alianza de izquierdas es acelerar en el nombre y los liderazgos una vez pase el domingo y con el verano como fecha límite para concretar un proyecto para el que estas elecciones serán el mejor termómetro.
Vamos a hablar mucho esta mañana de la campaña y de lo que se decide este domingo en Andalucía, pero les decía que hablaremos mucho también de los servicios sociales.
De las protestas que están llevando a cabo los maestros, los profesores en Cataluña o aquí en la Comunidad Valenciana, donde llevan ya una semana de huelga. Ayer hubo negociación con la Generalitat, pero no hay acuerdo y este mediodía, es a las 12 del mediodía, se prevé una gran movilización en la ciudad de Valencia con profesores de Castellón, de Alicante y de Valencia.
De Valencia es esa historia que les contaba al principio. En un mes y medio, tres trabajadores sanitarios de la misma área de salud han sufrido un infarto en su puesto de trabajo o de camino a su trabajo.
Son dos médicos y una matrona. Uno de los médicos tuvo que ser reanimado por sus propios compañeros y otro dio la alerta en cuanto entró a trabajar en urgencias.
Comisiones Obreras lo atribuye a la presión asistencial en la atención primaria. Radio Valencia, Ana Durán, buen día.
Buen día. Esos tres infartos de personal sanitario, como decíais, se han producido en solo mes y medio en el área de salud de la Ribera. El médico de urgencias es de este hospital y el médico de primaria y la matrona son de la zona más pequeña todavía dentro de este área de salud, que es de Benifayó, Almusafes y Sollana. Yolanda Fernández, de Comisiones Obreras, está convencida de que la presión asistencial, el estrés, influye muchísimo en la salud mental y física de los sanitarios. A la pregunta de si detrás de estos casos puede estar en parte esa presión, Fernández responde, por supuesto.
Por supuesto, están trabajando en condiciones de mucha presión. Hay una presión asistencial, influye esta sobrecarga que tenemos de asistencia con la salud de nuestros profesionales, salud mental y, por supuesto, salud física.
Tanto a los profesionales con los que hemos hablado como Comisiones Obreras destacan la importancia de evaluar mejor los riesgos psicosociales de estos profesionales, además de, claro, atacar el origen, que es dotar con más medios personales y materiales la atención primaria.
Ana, seguimos en el abierto y contamos más detalles de esta denuncia.
Hasta luego.
Hasta luego. En Madrid, donde hoy es fiesta, hoy es San Isidro, las novedades siguen pasando por Ayuso y el viaje de Ayuso a México, un país que existe gracias a los españoles, según dice ahora la presidenta madrileña, que no dio más explicaciones sobre qué hizo en los cuatro días sin agenda en ese viaje.
Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos Silencio. Con prostitutas. Gracias.
Le respondió Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México.
Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí. Somos un país extraordinario. Que conozca más de la cultura mexicana. Que viva como viven los pueblos. Que conozca de nuestra cultura. Que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all.
Vuelven a reunirse esta mañana en Pekín Donald Trump y Xi Jinping, pero antes de verse de nuevo con el líder chino, Trump ha vuelto a la Fox a contar lo bien que va su visita. Dice que Xi Jinping le ha ofrecido ayuda para negociar con Irán. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles. Buenos días. Balance más bien modesto del viaje de Trump a China. Se lleva la advertencia de ayer sobre Taiwán y hoy una declaración sobre Irán que no termina de despejar las dudas sobre la verdadera voluntad de Pekín para implicarse en esta guerra. Trump acaba de insistir en su reunión de esta mañana con Xi Jinping en que Estados Unidos y China tienen posiciones similares sobre Irán. La posición de China la ha marcado su Ministerio de Exteriores en una declaración hace unos minutos en la que sentencian que este conflicto, que nunca debió haber ocurrido, no tiene razón para continuar. Trump también alardea de los contratos comerciales que ha cerrado con Xi. Grandes y fantásticos acuerdos, pero hay dudas a esta hora de que se hayan cubierto las expectativas que se habían generado antes del viaje. Al menos la tregua comercial entre ambos parece mantenerse. Lo que se lleva a Trump son semillas de rosas chinas que ha visto en el complejo presidencial, donde ha vuelto a lanzar más halagos. Eso ha sido su retórica durante este viaje, aunque Xi Jinping no le ha correspondido. En cuanto acaben el almuerzo en marcha, Trump partirá de vuelta.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
La dimisión del ministro de Sanidad complica más las cosas al primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, que trata de sobrevivir a la crisis interna que abrió el fiasco electoral de su partido la semana pasada.
Él dice que aguanta de momento, a pesar de que varias integrantes de su propio gabinete le piden que renuncie, como lo hacen también más de 80 diputados. Alguno, y con peso simbólico de ellos, ha dimitido también.
Londres, Lucas Font.
Los problemas se acumulan cada vez más para Starmer. A la dimisión este jueves del ministro de Sanidad, Wes Streeting, se ha sumado horas más tarde la de Josh Simons, diputado en el Parlamento por una circunscripción del norte de Inglaterra. Una renuncia clave para la posible entrada en el Parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham, el nombre que genera más consenso en la bancada laborista para reemplazar al primer ministro. Burnham ha confirmado su intención de presentarse a las elecciones anticipadas en esta circunscripción, previstas para dentro de menos de dos meses, pero antes deberá recibir la autorización del comité de su partido, liderado por Starmer. Este comité ya bloqueó sus intentos de obtener un escaño el pasado enero, pero todo apunta a que esta vez el primer ministro no podrá oponerse. Starmer ha dejado claro que no bloqueará el regreso de Andy Burnham al Parlamento, pero mientras tanto estará centrado en su trabajo al frente del gobierno, ha asegurado a Sky News el ministro para Escocia, Douglas Alexander. El líder laborista tiene previsto plantar cara a sus rivales, pero todo apunta a que su salida de Downing Street es cuestión de semanas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La situación en Cuba es cada día más insoportable, ya sin reservas de combustible por el bloqueo de Estados Unidos y con más apagones que están haciendo crecer las protestas, hasta el punto de que La Habana se abre a la ayuda humanitaria que ofrece Washington. Victoria García.
Cada vez son más los grupos de cubanos que salen a la calle por la noche golpeando ollas y sartenes para protestar por los graves problemas energéticos de Cuba, que están a punto de volverse aún más críticos. Porque el petróleo ruso donado a finales de marzo se ha agotado, ahora encima viene más calor, los apagones vuelven a durar más de 20 horas en apenas un mes de asueto por la donación de esas 100.000 toneladas de crudo ruso. El ministro de Energía cubano es Vicente de la Olegui.
Ya estamos en el mes de mayo, comienza prácticamente el verano, suben las temperaturas y se agudiza que ya ese combustible, esas 100.000 toneladas se agotaron.
Muchos cubanos se despiertan por la noche durante los breves momentos que hay de electricidad para hacer las tareas básicas de lavar la ropa o cocinar, porque muy pocos tienen baterías de almacenamiento.
Y el pueblo lo que está sufriendo, todas las cosas que estamos sufriendo ahora, apagón, esto, miseria, la comida cuesta caro y es para abajo. No, Sam.
Y aunque tienen una buena red de fotovoltaicas, no la pueden regular porque el sistema actual está ya muy viejo.
Y de nuevo en España, Sanidad confirmó ayer que el hombre enfermo de antivirus y hospitalizado en el Gómez Ulla sigue mejorando poco a poco.
La novedad va a estar el lunes que viene, sobre los otros 13 pasajeros que han vuelto a dar negativo y las dos mujeres que tuvieron contacto con un positivo. Si el lunes, en una nueva PCR, vuelven a dar negativo, Sanidad plantea la posibilidad de que puedan recibir visitas y salir siempre con protección de sus habitaciones. Incluso más adelante valorará que puedan pasar el resto de la cuarentena en su propia casa.
El brote de antivirus ha hecho que científicos médicos y expertos sanitarios centren sus alertas en el turismo de aventura con animales salvajes, porque este tipo de viajes, dicen, puede provocar el salto de determinados patógenos a los humanos. Javier Ruiz Martínez.
Cada vez son más habituales en redes estos vídeos.
Te tocan la cara, juguetones, sus dedos son suavecitos. O sea.
Influencers en entornos naturales interactuando con animales que en los últimos años han disparado la demanda de estas actividades que se venden como seguras por agencias o que se ofrecen por la población local a cambio de dinero. De cara al verano y las vacaciones, los expertos en salud animal desaconsejan por completo estas experiencias. Noemí Sevilla es directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal del CSIC.
Que ahora se lleva mucho esto de vamos a ver a los gorilas y te metes en medios que realmente antes no estaban habitados, y además hay gente muy imprudente en este sentido. La visita de las cuevas con los famosos murciélagos, la gente le encanta fotografiar a los murciélagos, y los murciélagos son un reservorio enorme de patógenos.
Sabemos que son reservorios de virus, por eso
hay que tener unas medidas disciplinares y de cuidado cuando vas a este tipo de ambientes que la gente generalmente
contener
no tiene.
Los brotes en animales salvajes es prácticamente imposible. El salto a humanos sí se puede evitar.
Y el Vaticano ultima los detalles de la reunión que va a mantener el Papa León XIV con las víctimas de la pederastia en la Iglesia en su visita a España. Laura Gutiérrez.
Sí, el Arzobispado de Madrid ha presentado esa propuesta de encuentro con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y trabaja con intensidad para que se lleve a cabo los días en los que León XIV estará en la capital. Fuentes eclesiales confirman que el Vaticano está ultimando los detalles, aunque todavía se desconoce qué víctimas acudirán a la cita, que se producirá con toda probabilidad en la sede de la Nunciatura, bien el domingo 7 de junio, bien el lunes 8. Será un encuentro privado que formaría parte de las citas de esta índole que el Papa mantiene en sus viajes y de las que no suele informar la Santa Sede hasta que se han producido. Precisamente esta semana, el presidente de los obispos, Luis Argüello, decía que este encuentro es una posibilidad.
Es una posibilidad que exista. Lo que ocurre es que si yo digo ahora que se lo hemos propuesto y el Papa no hace esa visita, dirán, el Papa no ha querido. Si yo digo ahora que no hemos hecho esa propuesta, dirán, los obispos no han querido, pero el Papa sí ha querido.
Un encuentro que las víctimas han reclamado desde que se conoció que el Papa visitaría España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.